Tengo el privilegio de compartir la palabra esta mañana y como bien dice el título del mensaje, es la tercera parte del tema que he estado conversando junto con ustedes sobre el amor al prójimo. Y hoy día vamos a enfocar el amor al prójimo de una manera distinta y no le voy a preguntar si se acuerda de lo que tratamos en los mensajes anteriores, se lo pregunté en la última vez y su respuesta enfática fue no, ¿verdad? Pero un poco resumiendo y qué es lo que ha pasado hasta aquí, la primera de estas prédicas lo que hicimos fue intentar definir qué es lo que es esto de amar al prójimo, quiénes de alguna manera son nuestro prójimo y cómo eso se ve en la práctica. Luego eso llevamos al interior de la iglesia y cómo ese amor al prójimo se ve en medio del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pero hoy día quisiera enfocarlo en cómo el amor al prójimo es un arma evangelística superpoderosa. Entonces le pregunto al final, ¿es natural para nosotros hablar de la fe? ¿Para usted es fácil hablar de Jesucristo? ¿Siente que es natural hacerlo? Y uno dice, bueno, parece que no es tan natural para mí, eso es para otras personas. Pero la buena noticia de esta mañana es que si usted y yo nos ponemos a practicar este tipo de amor, la palabra del Señor dice que otros podrán conocer de Él. De manera que aunque no tenga quizás las palabras y usted diga como que no se me da la cosa, la práctica de este amor marca la diferencia. Permítame orar para seguir adelante. Señor, gracias por tu palabra. Pido que haga lo que tiene que hacer esta mañana y oro en el nombre de Jesús que ninguno de nosotros se distraiga, que podamos estar en presencia presente en este lugar, que realmente estemos enfocados, podamos oír lo que tu palabra nos quiere decir. Ruego que me uses, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero usar como texto base esta mañana una escena maravillosa que nos presenta el Evangelio de Juan, donde, como bien les decía hace un segundo, en boca del propio Jesús y desafiando a su círculo más cercano, le entrega este mensaje evangelístico respecto a cómo el amor al prójimo puede impactar a otras personas. Y eso está en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, de los versículos 33 al 35. Eso está acá, pero si trajo su Biblia, búsquelo, lo puede subrayar, eso siempre está bien hecho. La palabra dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Verso 35 y el clave de esta mañana. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Fíjese qué interesante cuando uno piensa en el cuadro de lo que está pasando. En esta última cena con la muerte y la crucifixión de Jesucristo a la vuelta de la esquina, vemos cómo Él anima aún a ver por otras personas. Y es interesante decir, chiquillos, yo me voy a ir, pero escuchen este potente mensaje. No me van a poder acompañar, pero en el amor que se tengan, otros podrán saber de mí aún en mi ausencia. Y es bastante interesante pensar cómo en los momentos de más angustia, consciente de lo que venía, aún Jesús estuvo pensando en otras personas. Y yo le pregunto, cuando hay angustia en su vida, cuando no lo está pasando bien, ¿piensa en otras personas? Evidentemente esto es algo que no nos parece o no nos sale de forma tan natural, pero Jesucristo nos dice este potente mensaje aún en este tremendo momento de angustia. Ahora bien, Jesucristo lo dice pronto a la crucifixión y yo le pregunto, ¿es realmente un mandamiento nuevo o esto aparecía en alguna otra parte de la Biblia? ¿Es realmente algo que por primera vez la Biblia en el Nuevo Testamento nos lo está diciendo? ¿O es que quizás aquí se está enfocando de una manera distinta? Y el libro de Levítico, el capítulo 19, el verso 18, nos deja ver de que esto es algo que ya estaba escrito en la palabra, que se sabía con antelación, pero que en el Evangelio de Juan está enfocado y tiene énfasis distintos. Fíjese cómo dice el libro de Levítico, no seáis vengativo con tu prójimo ni lo guardéis rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, ¿qué hay de nuevo en que Jesús diga, les doy un mandamiento nuevo? Ámense como yo los amo. Y son dos las cosas, si las quiere anotar, y ustedes de los que toman nota, que las que Jesús está enfocando en este cuadro y que no estaban dichas con tanta claridad anteriormente. La primera es que Jesús estaba hablando sobre el amor que sus discípulos o sus seguidores se tenían que tener. Y en segundo lugar, les manda a amarse de la forma en la que Él lo había hecho y en la forma en la que Él lo iba a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces al final es, miren, en el amor que ustedes se tengan, mis círculos cercanos, mis seguidores, otros podrán saber de mí. Y además, ámense con el ejemplo que yo les he estado dando y lo voy a seguir haciendo. Puse una imagen ahí de la última cena, le dije, Jesús, mándame una imagen, y llegó esta foto, ¿sí? Le di mi WhatsApp, ahí estuvimos, y esa es la fotografía que llegó. Ahora bien, yo espero que cuando usted abra la palabra, siempre lea hacia atrás lo que está leyendo, y no solo se quede con el texto que es de pronto el centro de esta mañana. Y quisiera hacerle pensar y decir, bueno, Jesús nos está diciendo, ámense como yo los he amado. ¿Y qué ejemplo de ese amor quienes estaban escuchando esto tenían? ¿Qué es lo que primero se les pudo venir a la memoria cuando dijeron, wow, nos está diciendo que lo amemos, que nos amemos como Él nos amó? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente en ese momento? Yo quise pensar, meterme en el relato, y quiero llevarlo ahora al mismo capítulo 13, pero versos más atrás de esta tremenda declaración. Y del versículo 13 al 16, dice de la siguiente manera. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, genial. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Impresionante. Ámense como yo los he amado. Y versículos detrás, tiempo, segundos antes de esta declaración, vemos al propio Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Evidentemente que la literalidad de lavar los pies no está en nuestro presente, al menos que usted se dedique a hacer la pedicure. Pero el ejercicio... ¿No saben lo que es la pedicure, sí? Bueno. El ejercicio es ver el cuadro humilde de Jesús pronto a morir y lavando los pies de quienes le seguían. ¿Cuál es el ejemplo del amor que Jesús estaba mostrando? Un amor sacrificial, un amor humilde, donde no le importó ser maestro y señor de estos seguidores, sino que ahí está, se dobló y a Pedro le lavó los pies. Yo pensaba en esto y decía, Jesús pudo con absoluto derecho estar enfocado en su sufrimiento, lo que le venía, y decir, chiquillos, déjenme tranquilo, se me viene algo difícil y quiero estar en paz. Pero todo el tiempo estuvo mostrando su amor y dando este tremendo mensaje de humildad, de sencillez y de sacrificio. Y la palabra del Señor nos dice, si ustedes se aman como yo los amé, otros van a poder conocer que son mis discípulos. Yo me pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a amar con ese amor sacrificial cuando de pronto no lo estamos pasando tan bien como el ejemplo que Jesús nos dio? Permítame volver al verso 35, pero en otra versión de la Biblia, para dejar aún más claro este mensaje que Jesús nos está dando. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que sois mis discípulos. Fíjese esta declaración y en la palabra prueba. Porque uno puede pensar y decir, bueno, ¿cómo el mundo va a saber que yo soy cristiano? ¿Cómo el mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo? Y este texto nos dice, miren, no va a ser por la prosperidad económica que tengan porque me siguen y ofrendan y el cielo se abre, como dice el libro de Malaquías. No va a ser por cuánto sepan de la Biblia que el mundo va a conocer que el Señor está vivo y quiere vivir en nosotros, sino que va a ser si ustedes son capaces de practicar este tipo de amor. ¿Es capaz de verlo? No tiene que ver con cuánto tiempo destine a la iglesia y decir, no, Jesucristo vive, mira, yo todas las tardes después de mi trabajo me voy a la iglesia. Y la iglesia es como la segunda casa, ¿verdad? No tiene que ver con decir, mira, yo ofrendo y mira todo lo que viene y nunca me falta nada. La prueba ante el mundo va a ser el amor que nosotros nos tengamos y así otros van a poder conocer del Señor. Yo me preguntaba decir, Señor, yo amo así. Le pregunto, ¿usted ama de esa manera? Cuando no lo está pasando bien, ¿en qué es lo primero que piensa? ¿Cuál es al final nuestro comportamiento en el día a día frente a las personas que el Señor puso a nuestro lado? Porque sabe, hermano mío, este es desafío directo a los que somos seguidores de Cristo. El amor entre usted y yo, el amor entre el que está al lado de su puesto, le va a mostrar a la gente que el Señor existe. Si nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo de esta demostración que el Señor nos está mandando a tener una y otra vez. Permítame cómo mostrarle otra vez este principio. Ahora en la carta de Juan, primera, el capítulo 3, el verso 14. Otra vez la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Si usted ama al que está al lado, si ama a este pueblo, si ama a la gente en el lugar donde el Señor lo ha puesto, eso le va a enseñar al mundo que usted vive y piensa de forma distinta. Mire al de al lado y dígale, te amo. Si es matrimonio es más fácil, ¿verdad? Lástima que no está mi esposa esta mañana. Pero, ok, el que está casado, mire al de atrás y dígale, te amo igual. Sí, fíjense, yo bajé acá, fíjense, miré un matrimonio y llegó a ser hasta romántica la mirada, ¿no? No iba por ahí, pero está bien. El principio se respeta igual. Oiga, fue dramático. Los voy a felicitar al final de la reunión. ¿Se miraron? Te amo. Fíjense, con esa clase de amor tenemos que amarnos. Ahora viene y decir, bueno, Señor, tú nos invitas a amarnos entre nosotros como tú nos amaste, pero quiero ir más a la práctica. Gracias por decirme eso, pero cuéntame cómo es que el amor está descrito en la Biblia. Y aunque el ejemplo del lavar los pies, este amor humilde, sacrificial, es el que tenemos que tener siempre en la mente, déjeme decirle que el acto de ir y estar, de ir y prestar el hombro, de ir de pronto y meterse en la mano del bolsillo y ayudar a otro, no es suficiente si no entendemos cómo es el amor que la palabra nos presenta. Y para eso, quisiera que en el mismo término de la Escritura, en la carta de Primera de Corintios, el capítulo 13, de los versículos 4 al 7, pudiésemos notar algunos principios de cómo el amor de la palabra es descrito. Y usted puede usar esto como un examen. Fíjese, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Ha disculpado a todos los hermanos que están al lado suyo cuando le han hecho algo? ¡No me mienta! ¿Ha sentido? Tiene que venir él a pedirme disculpas, po. Si él fue. Se ríe nomás. Bueno. Estoy en derecho a enojarme, po. Mira lo que hizo. Fíjense, hermanos, un amor con paciencia entre nosotros, aún en medio de la diferencia, sin orgullo, que somos capaces de disculpar hasta la más grande de las ofensas, es el amor con el que el Señor nos invita a amarnos. Si nos amamos de esta manera, otros van a querer decir, ¿de dónde sale esa clase de amor? Yo también quiero conocer a quien te hace amar así. Fíjese que al final Este tipo de amor no es lo natural que a nosotros nos rodea en el día a día. Uno sale afuera y este tipo de amor no es real. Más bien la gente no está dispuesta a amar. Fíjese que ayer escuchaba en boca de un joven, tuvimos una reunión y contaba algo que le había pasado en el día a día para mostrar que la gente no está ávida de amar, sino que más bien está ávida en el enojo. Usted sabe que en las estaciones de metro, cuando uno sube las escaleras, por el lado derecho va la gente que no tiene apuro. Y por el lado izquierdo, pucha, la gente atrasada. ¿Quién se ocupa el lado izquierdo? A ver acá. Perfecto, ¿cierto? Ok, entonces había una persona que por supuesto la joven describió en términos muy amorosos, y que estaba en el lado izquierdo. Era la única en el lado izquierdo y estaba haciendo taco. Entonces, por supuesto, era una persona adulta y con este gesto sencillo: Señor, ¿se puede correr? La persona la miró y le dijo: por supuesto, pasa. ¿Sabe lo que le dijo? ¡Ah, ni que fuera carretera esta cuestión! Y ella le tocó la bocina, porque era una carretera. Mire, si la entendió o no, es problema suyo. Cuando yo la conté, gente se reía. Lo logré igual. ¿Qué trato de decirle, hermano mío? ¿Está bien? Sí, gracias. Gracias, Daniel. Nosotros no estamos acostumbrados a recibir amor con las personas con las que nos rodeamos en el día a día. Evidentemente en el círculo familiar, sí. Pero llegamos con un mundo que no ama al que no conoce. Y usted seguro no conoce al que está sentado a su lado. No tiene el mismo origen, no piensa igual, no comparte de pronto los mismos principios, fue creado de forma distinta, pero tenemos una misma fe. Y si tiene la misma fe, somos llamados a amar de esa manera. Es interesante pensar que, como la palabra dice, judíos, griegos, en fin, todos llegamos a ser un solo pueblo cuando tenemos la misma fe y amamos al Señor. Así que no conocer al de al lado, no tener el mismo feeling, vestirse distinto, decir no me gusta, sus gustos, en fin, no es excusa para no estar amando. Y yo le pregunto, ¿ama a los que solo le son más fáciles de amar y son más compatibles? ¿O está amando a todos en verdad? Y eso es una cosa fácil de descubrir. ¿A quién siempre saluda? ¿Con quién siempre se sienta? ¿A quién en verdad de pronto dice, no, ese hermano no me cae bien? Me lo voy a encontrar en el cielo, en un cuerpo glorificado, y a ver si ahí la cosa puede cambiar. Pero en verdad, a mí me desafía esto. Porque es natural que a nosotros no nos caiga bien todas las personas. Pero no es excusa para no amar así. Fíjese que el círculo de discípulos fue escogido intencionalmente por el Señor. Y no todos eran iguales. No todos pensaban igual, no todos venían de un mismo contexto. Pero el Señor los llama a amarse de esa manera. ¿Cómo saber si estamos amando así entre nosotros? Traje unos 5 o 6 versículos que espero le ayuden de análisis y decir, parece que me está costando, yo no lo estoy haciendo, y hoy día quiero ser parte de los que aman así. Fíjese el capítulo 12 del libro de Romanos. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. ¿Hay respeto entre nosotros? ¿Nos amamos realmente como hermanos? Esa es una primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Lo hago así con todos? ¿En verdad vengo a la iglesia y digo, esta es mi familia, si yo los amo, como la Biblia me dice, otros van a poder conocer al Señor? Más específico, Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Hay falta de perdón entre nosotros? ¿Hay alguien a quien usted no haya perdonado y con quien tenga algo pendiente? Eso en términos bíblicos no puede ser. Usted sabe si es así, usted sabe si no es así, pero la falta de perdón no puede ser en medio de la iglesia. Esas cuentas pendientes hoy día se tienen que saldar. Gálatas 5:13 y 14. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese cómo vuelve a salir el principio en decir: en efecto, son libres, el Señor nos ha libertado, pero no usen esa libertad como excusa para hacer cualquier cosa, sino que sírvanse mutuamente en amor. ¿Sería capaz de dar la milla extra por cualquiera de las personas que está acá en medio de una necesidad? Y vuelvo al principio. Uno dice sí, pero quizás solo con los que se lleva, con los que conoce, y quizás hay que partir conociendo a todos los que forman parte de la iglesia. Otro texto que me gusta bastante, también en el libro de Gálatas, el capítulo 6, esta vez el versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplan con la ley de Cristo. ¿Cuántas cargas está ayudando a llevar esta mañana? ¿Está ayudando a llevar alguna carga? Simple. Cuando Isa levanta peticiones de oración, ¿ora realmente por eso? Eso es amar, prácticamente. Eso es amar de la forma en la que la Biblia nos llama a amar. ¿Lo hace así? ¿O si no le afecta, entonces no, para qué? ¿Y si siente mal si usted levanta una petición y no le pones las manitos, o amén, sí, oramos por ti? Porque quizás no es fácil cuando a nosotros nos toca, pero cuando no, ¿lo practica igual? Usted sabe si lo está haciendo o no. Pero es claro el desafío en términos de la palabra del Señor. Si uno mira el ministerio de Jesús y definitivamente la muestra práctica del amor que Él estaba llamando a tener es su propia vida, hay algunos principios que se pueden rescatar de ahí y que son los que los quisiera desafiar esta mañana. Jesús siempre puso a los otros primero. Siempre puso a los otros primero. Aún en sus últimos momentos, pensó en los demás, lavó los pies. Siempre puso a los otros primero. El desafío es siempre poner a los otros primero. Les amó aún en medio de sus debilidades, no importándole si iban a devolver o no, aún en medio de sus errores, cayéndose una y otra vez. Jesús los amó. ¿Cuántas oportunidades damos en medio de nosotros? ¿Somos capaces de perdonar para seguir amando de esa manera? Cuando había necesidad, ahí estaba Jesús. Cuando hay necesidad, ahí está, ¿o no? ¿Está preguntándose si hay alguien que tiene necesidad? ¿O mientras no sea del círculo, que otro se encargue? Jesús amó sin rencores, aún sabiendo que le fallarían. Este mismo Pedro que le dijo: Señor, lávame todo, luego lo negó. ¿Acaso Jesús no sabía que eso iba a pasar? Pero ahí estuvo su amor. Sin rencor, perdonó y siguió. Y después, ¿qué dijo la palabra del Señor tiempo después de la negación? Pedro, ¿me amas? Oh, impresionante. Yo quiero amar así. Jesús amó sin esperar nada a cambio. Daba y no esperaba nada de vuelta. Desinteresadamente es la forma en la que Jesús nos invita a amar. Cuando da, espera algo de vuelta. Y no hablo solamente en términos de devolver el mismo favor, pero quizás el reconocimiento. Y decir: ¿cómo? Mira lo que yo estoy haciendo y no es capaz ni siquiera de darme las gracias. Mire, no espere las gracias. En términos financieros, por ejemplo, yo aprendí en algún momento de mi vida que si yo prestaba la plata, para mí y para el Señor, yo la daba por dada. Si me la devolvían, bien. Pero en mi corazón, yo estaba dando esa plata. Y no esperaba que después de tiempo la persona viniera y me dijera: chuta, no te la pude devolver. Dar sin esperar nada a cambio, entendiendo la necesidad de la persona. Lo que quizás más me encanta del amor de Jesús es que Él, conociendo las intenciones del corazón, no juzgó. Y ahí estuvo su amor, perseverante hasta la muerte y la muerte de cruz. Yo pienso en este modelo y pienso cómo decir: Señor, necesitamos amar así, y tu palabra dice que si nos amamos así, otros te van a conocer. Hay cosas que tenemos que hacer, hay comportamientos que tenemos que cambiar. Pero si la iglesia no se levanta en compromiso, esto nunca va a pasar. Esto nunca va a pasar. Y por eso, hermano mío, permítame decirle 5 grandes cosas, y con eso voy a terminar esta mañana. Primero, quiero animarle a que no haga vista gorda respecto a este mandato divino y haga lo necesario para comenzar a vivir de esta manera. Quizás uno de los primeros errores que cometemos al leer la palabra es que pensamos que es una sugerencia o hazme este favor. Pero la Biblia dice, les voy a dar un mandamiento nuevo. Y yo le ruego que lo entienda así, de un Dios no que está aburrido y nos manda a hacer las cosas porque quiere simplemente vernos mover, sino porque cuando nos manda a hacer algo, eso es por lo que nos conviene y las consecuencias positivas que eso va a traer a nuestra vida y en este caso también al pueblo de Dios. Se lo dije hace un instante, si tiene algo pendiente con alguien, arréglelo hoy día. Una iglesia donde hay rencillas, donde hay pelambre, donde hay rumores de pasillo, no está amándose como la palabra dice. Si tiene algo pendiente con alguien, hoy día es el momento para ir a arreglarlo. Si tiene que pedirle perdón a alguien, es también hoy día la instancia para poder hacerlo. Si también conoce la carga de algún hermano y se siente al debe en decir, chuta, han estado diciendo peticiones de oración y a mí ni siquiera me ha interesado, hoy día haga el compromiso y empiece a orar y la próxima semana vaya, acércase y pregúntele, ¿en qué estás? He estado orando por ti. Ahora mis oraciones tienen otro vuelco, ya no solo es por mí, sino que oro también por tu necesidad. Y si quizás el tema del compromiso y decir, Dios, en verdad nunca lo había visto así, hoy día puede eso empezar a cambiar. ¿Sabe? Yo quiero ser de los que a través de mí el mundo puede conocer que el Señor existe y que quiere una relación con todos nosotros. El Señor no obliga a nadie, pero sí quiere usarnos para hacer ese trabajo. La pregunta es casi evidente, pero ¿realmente usted quiere dejar al Señor de brazos cruzados o decirle, sí, yo quiero? Él puede hacer hablar las piedras, los burros. A veces somos burros. Pero yo creo que ya está bueno de dejar que otros lo hagan. ¿Por qué no empezamos a hacerlo nosotros? Y que el amor que hay aquí sea atractivo para las personas que no conocen de esta clase de amor. La propia palabra dice que todas las cosas van a pasar, pero su palabra no pasará. Y que el que ha sido fiel se va a seguir manteniendo fiel. ¿Usted cree que si esto lo practicamos va a pasar lo que la Biblia dice? No los veo tan convencidos, ¿se fijan? Y creo que ese es nuestro mal, de pronto, como pueblo. Leemos algo y realmente no lo creemos. Vemos que la palabra dice, sí, ese amor va a hacer que otros vengan. Y quizás no estamos tan convencidos de que eso vaya a pasar. Quizás necesitamos partir por ahí y acordarnos siempre de esto. Yo quiero que esta iglesia, Presencia de Dios, sea conocida por el amor que nos tenemos, porque ponemos siempre al otro primero, porque nos perdonamos cuando nos caemos, porque siempre estamos interesados en los demás, porque no hay rencor entre nosotros, porque no hay rumores de pasillo, porque no hay cuestas pendientes, y cuando miro al hermano, genuinamente le puedo decir, te amo en el Señor. No comparto todo lo que piensas, quizás. No somos afín para ser grandes amigos, pero te amo. Y si tienes una necesidad, ahí voy a estar. Si necesitas de alguien, cuenta conmigo. Si necesito demostrarte mi amor humilde y servirte, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque el amor del Señor está en mí. Y termino con eso. Quizás el problema es que no tenemos suficiente amor para entregar. Quizás estamos secos de amor y necesitamos decirle, Señor, empieza a mojarme a mí para entonces dar a otra persona. ¿Cómo está su amor? ¿Está listo para dar? ¿Si hoy día asumiera un compromiso? ¿O necesita recibir de ese amor para empezar a dar? ¿En qué está con esto? ¿No lo había entendido y lo voy a empezar a hacer? ¿O lo entendí pero no tengo el material para empezar a hacerlo? Quisiera que se lo preguntara. Pero que realmente, hermanos míos, pensando en que el año se acaba, de pronto es muy rápido para intentar que la realidad de la iglesia cambie, pero usémoslo como un desafío para el año entrante. Que la iglesia Presencia de Dios sea conocida por el amor que los miembros se tienen. Porque están todos ahí. Porque están todos viendo por el otro. Y cuando todos ven por los demás, en medio del pueblo, no hay necesidad. ¿Creen realmente? Me escuchan y dicen, qué lindo, pero qué ingenuidad. ¿O que realmente creen que puede pasar así? Oremos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús esta mañana que tú vengas a desafiarnos y nos vengas a mostrar en qué estamos faltos respecto a este desafío. Tú tienes gracia, tienes amor, eres Dios de misericordia y conoces en qué está nuestro corazón respecto a esto. Señor, yo te ruego que podamos entender que tu desafío es siempre ampliarnos, dar a conocer de tu verdad, de tu amor. Y ahora es por medio del amor mutuo que nos tenemos, Señor. Y yo quiero pedirte que analices nuestra mente y corazón para que cada uno de nosotros pueda estar en paz, pueda estar tranquilo y pueda decir, sí, yo estoy llevando la carga de otra persona, a través de mí no hay cuentas pendientes, no le debo nada a nadie, no hay perdón que deba y quiero realmente, ahora que soy consciente de esto, aplicarlo y vivir de esa manera. Por eso le pido, hermano, que ahí donde está, examine su corazón. Es natural que en medio de personas cosas pasen, roces existan, pero somos llamados a resolverlos y rápidamente volver a permitir que ese amor fluya, que ese amor se manifieste, que cuando otro entre a esta iglesia diga, qué increíble, nunca había visto esa clase de amor. Se ha guardado algo por tiempo, quizás. Estuve mal y no me llamaron. No vengo a la iglesia y ni se preocupan por mí. Si tiene que decírselo a alguien, hágalo. Pero responda a la palabra. Yo quiero que la iglesia sea conocida por el amor. Ese que viene de Dios y que nosotros dejamos salir. Use esta adoración para reflexionar. Yo le ruego, asuma un compromiso. Esto es entre usted y el Señor. Pero como dijo en sus últimas palabras, en esa cena íntima, el desafío también está vigente para nosotros. Yo me voy. Ahora el mensaje es voy a volver. Pero hasta que vuelva, en el amor que se tengan, otros podrán llegar a conocerme. Voy a volver. El Señor va a volver. Pero hasta que regrese, somos desafiados a amarnos así. No haga grandes compromisos, sino que parta con lo que pueda. Pero parta con algo esta mañana. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.